olvidar. Anda, vete, no te voy a suplicar. Yo no quiero que tú digas algún día que por mí perdiste la felicidad. Puedes irte, ya no hay nada más que hablar. Si al final tú te cansaste de mi amor, de este amor que ha sido pobre pero honrado, y cuando te hayas ido te acordarás de mí. En busca de cariño te vas, pero yo sé que solo encontrarás dolor y pena. Yo sé que así es la vida, y cuando convencida estés de que no es oro todo lo que ves, arrepentida querrás cambiar de vida. Yo sé que volverás, no sé si te perdonaré. Lo único que sé es que jamás te olvidaré. Pero yo sé que solo encontrarás dolor y pena. Yo sé que así es la vida, y cuando convencida estés de que no es oro todo lo que ves, arrepentida querrás cambiar de vida. Yo sé que volverás, no sé si te perdonaré. Lo único que sé es que jamás te olvidaré. Yo sé que volverás, no sé si te perdonaré. Lo único que sé es que jamás te olvidaré.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos en una nueva emisión de Vuelvo al Sur Radio. Ya en el capítulo 172 y tenemos invitados, ¿eh? Así que ahí lo vamos a presentar a los dos invitados, y bien interesantes, especialmente para la gente de Suecia y de La Pampa, para que escuchen música popular porteña, ¿eh? Escuchamos ya un tema popular porteño de Jorge Farías, y durante el transcurso del programa también vamos a estar tocando temas de Farías y de otros cantantes populares de aquí del puerto. Antes de empezar, algunas noticias pequeñas. Siempre se me recuerda el Gonzalo, que estamos emitiendo para las radios, para las emisoras nuestras, o que hacemos alianza, para Radio Ucán de San Fernando, para Radio Natural de Antofagasta hoy día online, y FM Naucán. Los martes para Radio Frecuencia en Valparaíso online, el viernes Radio Víctor Jara en Estocolmo online, y el domingo Radio Kermés de La Pampa FM y Radio La Central de Santiago online. En la semana hubo dos noticias importantes. Una, que fue un jurado de un tribunal federal norteamericano en Estados Unidos, en Orlando, culpable al señor Pedro Barriento por la tortura y asesinato de Víctor Jara. Esto fue una demanda civil que hizo John Turner, o John Jara, junto a sus hijas Manuela Munster y Amanda Jara. Es una buena noticia, porque efectivamente él fue el hombre que asesinó a nuestro cantautor nacional y al poeta Víctor Jara. Así que celebro eso, y le mandamos un abrazo aquí a la gente de la fundación. Yo le pedí a la fundación si era posible hacerle una entrevista a Joan en Santiago. Ojalá que me contesten lo antes posible para ver si puedo ir a conversar con ella. Ella vive al lado de la casa de mis tías, de las hermanas de mi papá. Así que puedo ir a verla y conversar en el patio de atrás, que es bien bonito, los patios de esas casas. Ojalá quiera y pueda. También otra noticia es que se dictaron las condenas definitivas tras 18 años de presentada la querella, no del hecho delictivo. El hecho fue el 76. Por los culpables de la muerte de Marta Ugarte, una profesora que además era costurera y que era miembro del Partido Comunista de Chile y que fue asesinada, diríamos, fue primero secuestrada y asesinada en Villa Grimaldi, torturada, y luego la tiraron al mar desde un helicóptero. El caso de Marta Ugarte, ya lo hemos hablado, pero es bien interesante, diríamos, y decidor, es que ella reflotó del mar. Y por eso se hicieron canciones, Pato Mans, Inti Illimani, Sergio Ortega, hizo música al respecto, y también se han hecho películas, Patricio Guzmán, El Botón de Nácar, y Vino del Mar, sobre esto. Así que se dictaron las sentencias y estamos muy contentos por lo mismo. Así que parece que la justicia está funcionando después de un largo tiempo. Cuando la justicia se demora mucho, es como si no hubiera justicia. El tren de la justicia se demora demasiado en pasar, ¿no? Bueno, oye, estamos aquí con nuestro querido amigo Gabriel Gallardo y con Heidi Yaransky, que son dos personas que viven en el barrio Puerto, un poquito arriba, ahí en el 21 de mayo, pero que están a unas cuadras del barrio Puerto. Los invitamos, igual que invitamos a Pilar el jueves pasado, porque ellos están desarrollando, entre otras cosas que hacen, un documental sobre Jorge Faría y sobre la bohemia porteña y los cantantes populares porteños. Y especialmente el barrio Puerto, donde se desarrolló la bohemia, y en eso Gonzalo tiene mucho más conocimiento que yo, y también Gabriel. Así que vamos a conversar con Gabriel de todos esos temas, vamos a ir poniendo música y eso va a ser. Gonzalo.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Gabriel, por estar sentado aquí en nuestra radio. Y a Heidi un tirón de oreja, porque no quiere salir en la radio. Para nosotros es importante porque ella es extranjera, que está, vive y se enamoró de Valparaíso y no puede salir de Valparaíso. Claro. Y entonces es muy bonito para nosotros que esta atracción que ejerce el puerto, que es cosmopolita, que siempre lo hemos dicho, que es la ciudad de Chile por la cual nos podemos comunicar al mundo, no a través de la economía, sino a través de la cultura, a través del amor y a través de lo que significa vivir en Valparaíso. Pero vamos a aceptar, qué sé yo, la opción de Heidi de mantenerse callada. Pero si quiere conversar, está invitada. Gabriel, hace unos meses o quizá un año entrevistamos a Álvaro Peña, un músico porteño que vive en The Underground en Alemania hace mucho tiempo, y nos dijo esta cosa, nos dijo, no sé por qué, es la visión de un chileno afuera, no sé por qué los chilenos se quedan pegados en el pasado, que aquí no salimos de Víctor Jara, que no salimos de La Veleta, se refería a los músicos, ¿ya? Cuando en Alemania conservan a sus Bach, a sus Wagner, pero igual siempre el presente siempre está presente, por así decirlo, en la cosa contemporánea de la ciudad y del arte y la cultura. La pregunta entonces que te hago es, ¿por qué ustedes quieren rescatar la bohemia? ¿Ya? ¿Por qué quieren rescatar la persona de Faría? En contraste con esta opinión de este chileno que vive afuera.
Bueno, yo soy de las personas que piensa que todo tiempo pasado fue mejor. Frase que siempre de las últimas conversaciones que tuve con mi abuelo, siempre hablaba sobre eso. El pasado siempre fue mejor y él odiaba el presente que él estaba viviendo. Entonces, y él fue un bohemio, claramente carreteó en el barrio Puerto y porque tenía un negocio en la Plaza Echaurren. Aquí estamos en directo desde el barrio Puerto. Entonces yo soy heredero de estas personas que opinan que el pasado fue mejor, y sobre todo pensándolo de una ciudad como Valparaíso. O sea, yo siempre me acuerdo del libro de La Ciudad Invisible de Italo Calvino, que hablaba sobre una ciudad que todos los habitantes de esa ciudad amaban la ciudad por lo que fue y no por lo que era actualmente. Yo creo que todas las personas que vivimos en Valparaíso estamos más o menos atrapados con eso, como que estamos en un puerto y que lo que nos gusta del puerto fue lo que fue el puerto y no lo que es actualmente. Actualmente no vemos que esto es, o sea, sobre todo el barrio puerto donde nosotros estamos ahora, edificio en ruina, edificio que misteriosamente se queman. Entonces, lo que me gusta a mí de todo esto es ver qué pasó antes. Y de eso antes, que también el momento que llegó la dictadura fue un momento que produce este quiebre fatal en la ciudad. Fue un quiebre fatal en la noche y en el carrete porteño. Entonces, al momento actual, al ponerse a reflexionar sobre qué hacer, sobre Valparaíso, yo me encontré con... Porque yo nací en Viña del Mar, pero me vine a vivir a Valparaíso. Y antes venía a carretear, o sea, del año 2000 carreteo en Valparaíso. Venía siempre, vivía en Santiago un tiempo. Entonces, dentro de esto, que lo que más me gustaba a mí de Valparaíso siempre ha sido el barrio puerto. Solo por... No sé si es porque me gusta la ruina, me gustan las cosas antiguas, me gustan las cosas feas. Entonces, me gusta también la cultura de los bares. O sea, siempre para mí la cultura en el bar está es un potencial de amistad, de conocer gente, de música, hay muchas cosas. Entonces, en estos bares porteños, cuando yo era joven, a los 20 años, me empecé a encontrar con estos cantantes, con estos músicos. Entonces, me empecé a dar cuenta que aquí había un potencial importante. Entonces, cuando yo llego a vuelvo a Valparaíso, desde algún sentido de decirlo, me encuentro que la figura de Jorge Faría era un personaje que todos los músicos estaban pensando, estaban haciéndole homenaje. Habían fotos, por ejemplo, el Bar Liberty, que es un súper buen bar de aquí, habían fotos de él ahí. Entonces, como que todo lo que yo vivía, todo lo que yo estaba envuelto, era en torno a Jorge Faría. Y además, existía una estatua de él en la Plaza Chauron. Entonces me empecé a dar cuenta, ¿y quién es este Jorge Faría? O sea, ¿qué hizo Jorge Faría? ¿Ya? Entonces empecé a investigar quién es este personaje. Entonces, una de las cosas más importantes que hizo fue grabar y popularizar lo que es nuestro segundo himno nacional, que se llama la Joya del Pacífico. ¿Ya? Entonces, investigando sobre él, no había mucho. Realmente se hizo un documental que no es tan bueno, pero es un registro donde él está vivo. O sea, entonces, yo vi que este era un potencial que había que hacer, y había que hacer un documental, claramente. Porque lo que yo hago es documentales, entonces.
Oye, hay varias cosas que nosotros, el programa, aparte de entrevistar o conversar sobre el tema que trae el invitado, vamos como recreando un poco el asunto, ¿eh? Yo creo que hay varios temas que a mí me llaman la atención. Estaba leyendo a un filósofo, Michel Foucault, una nota nomás que puso un amigo mío, un poeta, en las redes, que decía que el tema del poder, ¿eh?, no necesariamente tenía que ver con el sistema económico, ¿eh? O sea, para él el poder es un concepto en sí mismo, ¿eh? Y entonces, a partir de eso, como era un concepto en sí mismo, él podía entender un montón de manifestaciones que no tenían que ver con los dominios de los sistemas, ¿eh? Dicho de otra manera, por ejemplo, todos le echan la culpa a la dictadura, ¿eh?, de que estuvo una dictadura y pasó esto, y por eso estamos así, porque hubo una dictadura. Pero fíjate que, sin entrar en debate ni nada, pero mi abuelo vivió hasta el año 62 y murió. Pero se vino, no sé, en los años 40 al Paraíso, puso dos cines. Y conversando con un tío mío, el tío Carlos Castro, que quedó como a cargo de los cines, después del Mundial del 62 empezó a entrar la televisión. Entonces mi tío decidió, esto se lo escuché, cerrar los cines, pero no mucho antes de la dictadura, digamos, el año 70, un poco antes incluso, porque ya no era negocio, o sea, ya no era el lugar especial donde toda la familia, las personas iban a ver películas, sino que la gente se empezó a quedar en la casa a ver televisión, ¿eh? Cuando ya la televisión se popularizó, se hizo más barata comprarla, etcétera, los aparatos. Entonces, a mí me da la impresión de que también caída de Valparaíso en picada y del barrio Puerto tiene más que ver con la modernidad, ¿sí? Y no tanto con la dictadura. O sea, estamos en una transición a un cambio de otro estilo, ¿sí? Quizás todo eso que el pasado fue mejor, claro, era mejor porque era en un país como en los años 50, agrario, mucho más comunitario, donde se rescataba efectivamente la cultura popular, donde Farías, por ejemplo, o el Mariposa, que murió hace poco, que cantaba las canciones de Farías con los Chuchos, que también lo vamos a tener acá en la radio en canciones, era gente que pasaba al restaurante, se tomaba una cañita de vino, luego iba a la plaza, cantaba, en la plaza había gente escuchando, que le pasaba moneda o dinero, diríamos, después se iba a su casa, dormía la siesta y volvía. Ellos siguen así, siguen haciendo eso, pero se ve como impostado. Ya no se ve como parte del paisaje, sino que se ve como algo, un pasado que no quiere morir. Es un poco una mirada como menos política, diríamos, o más política quizás desde el punto de vista del poder. El poder cambió de manos. Dejamos de ser una sociedad agraria, somos una sociedad del conocimiento, una sociedad financiera, donde el dinero... es mucho más importante. Entonces estas comunidades, estas personas, estas identidades se van haciendo cada vez más difusas. Oye, si queréis vamos a la música y ahí ustedes pueden conversar un poco más de esto o de otros temas.
He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto, ay, ¿cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas? ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Tus besos, ¿dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no lo sé, porque te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriendo, última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Las cosas del ayer insiste en recordarme tu amor lejano. Yo me pregunto, ay, ¿cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas? ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no lo sé, porque te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriendo, última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Tu vida que ayer mía fue.
Fesal hablaba del poder y que no era todo culpa de la dictadura, pero tampoco podemos echarle la culpa a la modernidad el fracaso de Valparaíso, ¿ya? Porque en el fondo la modernidad bien entendida debiera ser la potenciación de una ciudad con pasado y no su aniquilación. Lo que pasa es que nosotros vivimos la modernidad en forma bárbara. Entonces no entendemos lo que es la modernidad. Pero Gabriel dijo algo muy importante, ¿eh? Le contestó a Álvaro Valparaíso, ¿por qué él vuelve al pasado? Porque considera que el pasado era mejor que los tiempos pasados eran mejor que ahora. Esa respuesta le enerva al mundo contemporáneo actual, ¿ya? Pero también no, a un ejecutivo comerciante actual le enerva a un tipo que se cree moderno. Pero también dijiste otra palabra que es muy buena, que te sentí ahí atrapado, ¿ya? Cuando uno ve en la Plaza Chauren a esa gente pobre que va y se sienta al lado de la plaza, de la estatua de Faría, y hasta que le canta canciones, ese tipo también, que está atrapado por la realidad igual que tú, ¿ya? Encuentra en la música de Faría una forma de destrabarse, de arrancarse. Y como tú lo estabas diciendo, encuentra a través del documental una forma de arrancarse de este mundo contemporáneo que no te gusta. Pero está ocupando un medio moderno que es el documental, que tú, gracias a eso, eso es ocupar bien el modernismo, a eso que voy yo. Entonces, ¿qué respondía la pregunta, por lo menos? Oye, para mí, siempre me he preguntado que la bohemia ha sido una época gloriosa de Valparaíso, así como la época portuaria lo fue en el siglo pasado, y que la bohemia es la continuación, incluso es la culminación de esa época portuaria a través de la fiesta, y de una fiesta totalmente llena de despilfarro. Hablemos de droga, de alcohol, de sexo, de mujeres, de baile, sobre todo de baile, algo que le hace tan bien al cuerpo humano. Y tendría que, ¿por qué esa bohemia duró tanto? Porque duró de los años 30, 40 hasta el 70 y tanto, hasta el 73 prácticamente. Duró mucho tiempo, quiere decir que la droga y el baile y las mujeres estaban muy guapas. Pero uno se pregunta, yo me pregunto, ¿por qué esa bohemia en cultura no dejó nada, salvo, yo diría, que se cristaliza en Farías, que es el producto, ¿ya? Porque Sergio Larraín vino a este Valparaíso bohemio y sacó una foto maravillosa. Él no es producto de esa bohemia. Él llegó acá y se dio cuenta que había algo maravilloso y sacó una foto muy efímera para eternidad. Lo mismo Joris Ivens cuando vino, el francés, ¿ya? En cambio, pero no dejó nada más. Entonces es una forma muy misteriosa de la bohemia. Es como los Selman, ¿ya? Que fueron una cultura que no quisieron dejar pasado, rostro, salvo en la figura de Farías, que sería el único hijo de esta bohemia. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Por qué crees que la bohemia tiene esta concepción que yo te digo? ¿O tú crees que la bohemia dejó más en pensamiento, en cultura, en un libro? Porque estamos hablando de la bohemia de los beatnik, dejaron cantidad de literatura y cantidad de música que se formaron en esa época. En Valparaíso no pasó eso. Ese es un misterio para mí. ¿Qué opinas tú?
Es un gran misterio, sí, realmente, porque, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de lo estético, es bastante atractivo el mundo de los bares, la bohemia, el carrete, estos cabarets. En el mundo de la literatura, yo no conozco algún libro que haya hablado sobre la bohemia porteña de esos años, salvo el libro que escribiste tú, del Ronald Barthes, que es posterior.
Yo conozco uno, no me acuerdo el nombre, se lo regalé a Pablo Lachevsky, lo encontré aquí en una librería de viejo, de un gallo de los años 70, un hombre de derecha, que pierde su empresa o está muy enojado con la Unidad Popular, y cuenta en toda la novela, que son una novela chica de 80, 90 páginas, todas sus peripecias de la bohemia porteña.
Pero no marca una época, eso no es On the Road de Kerouac, no. ¿Cachai? Aquí no existió eso, entonces esa es mi consulta, porque ¿no te extraña eso?
O sea, claramente me extraña porque yo encuentro que, o sea, para mí la cultura del bar, de la música, es bastante atractiva. O sea, yo creo que si hay desde el mundo del audiovisual, que no puedo pensar en alguna película salvo Valparaíso, mi amor, que es una película muy buena y que muestra un poco el mundo de la bohemia. Creo que es la única que muestra así desde lo profundo. Y la película de Joris Ivens, Valparaíso.
Una consulta. ¿Y Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz no muestra también una parte acá en Valparaíso, ¿no te acordás tú? Yo, a mí me da la impresión de que cuando se juntan estos tres personajes que están en Santiago, también vienen para acá o algo así, ¿eh? Que hay unas escenas que están acá.
Es, creo que es Portugal o un país europeo que se asemeja mucho. Él quería representarla en Valparaíso. Pero las películas que estamos nombrando, Joris Even y la de Valparaíso, mi amor, no son una película de la bohemia propiamente tal, son una son películas de problemáticas sociales de la época, ¿ya? Y la bohemia no fue una problemática, fue la diversión sobre una, pisoteando esa problemática.
Claro, y dentro de esto, claro, solo lo que podemos identificar es la música. O sea, hay discos de las canciones, que son las canciones de Jorge Faría, que no dejó ningún long play, son discos en singles. Tenemos también a Luis Alberto Martínez, que él grabó disco. No es de Valparaíso, pero él se quedó aquí. Lalo Escobar, que otro músico porteño. Y en este momento no recuerdo otro, así que, pero solo nos dejó música. Pero ¿dónde estaban todos estos artistas, los escritores? No sé, no hay ninguna novela, por ejemplo, me acuerdo en Chicago Chico, que es una novela de Santiago sobre la bohemia de Santiago, como en los años 40, ponte. Pero de Valparaíso, no sé, encontramos a autores que hablan desde los años 30, pero no en los 60, no en los 70, una época que supuestamente era rica en cultura en nuestro país. O sea, supuestamente en los años 70 estaba todo pasando en el aspecto cultural, pero ¿dónde están estos artistas que seguro que les gustaba carretear en ir a la bohemia? Pero quizá el alcohol era demasiado fuerte, quizá eso los dejaba. Por ejemplo, una de las frases que me llama la atención, que todo el mundo la dice, es la noche era día. Cuando le preguntamos a todos los viejitos cómo era la bohemia porteña, la respuesta es la noche era día.
Es que yo quiero interrumpirte porque quiero que te metáis más un poco en tu lógica y nos contís cuáles han sido las facilidades y las dificultades del documental, pero no en términos técnicos, sino que a propósito de la relación con las personas que han entrevistado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te cuentan? ¿Qué es lo que no te quieren contar? ¿Qué cagüín te cuentan también? Cagüín en el sentido de rumores o inventos. ¿Tú qué ves ahí? Porque algo estuvimos conversando antes del programa, creo.
Antes de esto, para seguir con el tema, tiene que ver también con mi postura como artista y como persona que me gusta el carrete también. Pues, si a mí es algo que me gusta, es ir a un bar y estar con los amigos, conocer gente, como usar el bar como un elemento social. Pero como documentalista, yo no puedo ir con una cámara, plantarme con la cámara y lanzarme al carrete sin pensar en los aparatos y que después cuando salga en la noche, me pueden cogotear y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, dentro del documental de Jorge Faría, lo que me llamaba la atención era capturar esta bohemia, o sea, tener la excusa, cómo acercarme a través de un elemento, acercarme a esta bohemia. Entonces ahora, ¿qué me encuentro con todos estos bohemios? O sea, cuando yo empiezo a hablar con cualquier viejito que se para en Place Chauren, cualquiera. Yo creo que no hay ninguno que... siempre hay algunos que no son de aquí, pero el que sea porteño y que vivió esos tiempos, todos dicen, no, Jorge Faría era mi amigo. Jorge Faría, no, mi amigo de carrete, yo lo llevaba para acá, yo lo llevaba para allá. Toda persona que carreteó en el barrio Puerto, no sé, desde el año 60 hasta el año 2006, que todos carretearon con Jorge Faría y para todos los cruza como parte de su vida. Entonces, lo que nos encontramos actualmente son muchos rumores. Todos se creen amigos de él, de partida. Que no está mal, porque dentro de lo que identificamos de Jorge Farías, cómo era sus últimos tiempos de vida, él iba de bar en bar. Él tenía unas rutas. Aparecía a cierta hora en cierto bar, después se iba a otro bar. Era un personaje que andaba dando vueltas por Valparaíso. Entonces, es una figura de un tipo de cantante que sigue existiendo, que podríamos llamar el cantante popular porteño. el cantante que va de bar en bar cantando, que es como los chuchos que hablamos recién. Ellos están en el mercado, pero después, cuando termina la hora del almuerzo del mercado, ellos tienen un par de bares que van a tocar. Entonces hay varios músicos que van haciendo esta ruta. Entonces Jorge Faría era un personaje que hacía esta ruta. Entonces yo creo que en toda esta ruta, cada vez que se encontraba con una persona, alguien le decía, oye, tomemos, y se ponía a tomar. Entonces como el bar es un espacio de hacer amigos, amistad, y como nosotros vivimos en un pueblo chico donde todos se conocen, por eso yo creo que Jorge Faría se transforma en el amigo de todos, el amigo que hoy tiene una estatua en la Plaza de Chaurren, que eso no es menor. O sea, una persona que nace muy pobre y que murió como vagabundo, porque prácticamente las últimas fotos que nosotros hemos visto así de Jorge Faría, el tipo estaba como sin dientes, dormía en el Ejército Salvación, cantaba un par de canciones por un par de monedas. Entonces, la figura de un personaje que es un vagabundo y que nace pobre y que tenga una estatua, para mí es sumamente significativo. O sea, ese es el personaje que representa a muchos otros de estos personajes que andan dando vueltas, que incluso no son cantantes, no fueron famosos, pero igual ellos son estos personajes que se creen amigos de él. Ellos se sienten muy representados, él como un amigo que él está actualmente en la Plaza Chaurren, porque ellos no hablan de la estatua de Jorge Faría, ellos hablan de Jorge Faría que está allí. Personas sufren porque le cortan la mano, personas, no sé, y porque lo pintan de una forma. O sea, se transformó realmente en la representación de su cuerpo.
Oye, qué interesante. Yo creo que hay que hacer una pequeña explicación. Carretear en Chile es como, bueno, salir a tomar, a conversar, a bailar, a enfiestarse, diríamos. Habla mucho Gabriel de carretear. Y claro, es que eso es lo que es importante, más allá de los temas tan elevados, digamos, que el tema de la cultura popular. Mira, yo creo que no es que tú no tengas razón, sino que la apunta a un tema fundamental, que es que la cultura popular no se expresa en literatura, sino que se expresa en música. O sea, y la cultura popular es volátil, ¿no? Es decir, por ejemplo, la cultura popular del campo que nosotros conocemos es Violeta Parra. Ella es el gran gesto que tuvo Violeta, traer el campo a la ciudad. Y no, como por ejemplo, la literatura que hacía la clase alta sobre el campo, que era la cueca, pituca, jaibona, o los aperos, los inventos del traje guaso, o la música, qué bonita va, eso que cantaban los quincheros. Entonces, ella es el campo, es una mujer del campo, y viene a la ciudad y muestra cómo piensa, cómo actúa, cómo canta, cómo vive el campo. Víctor Jara hace lo mismo porque él viene de Chillán, pero no lo hace un escritor. Un escritor popular no existe, existe en la oralidad. Eso es lo que quiero decir, que la cultura popular es oral. Entonces, sí lo hace, por ejemplo, el Diantre, acá, poeta popular, que trae la poesía en décima, diríamos, para contar historias del mundo popular. Hay mucha oralidad en la cultura popular y poca cosa escrita. En ese sentido pasa eso, que la literatura es más bien de la clase media y, por supuesto, en Chile, la clase alta, que escribe literatura y escribe novelas, y eso fue una tendencia fundamental. Después la clase media en los 70 empieza a escribir más. Y bueno, viene la dictadura, efectivamente, el cambio económico, etcétera. Y vuelve la clase alta a tener una preeminencia, fíjate, en la literatura, nuevamente. No hay un movimiento de la clase media que esté expresando el mundo popular, por ejemplo, hoy día. Bueno, el mejor escritor de Valparaíso es Edwards Bello, que es de la clase alta y es cronista, ni siquiera es novelista, ¿no?
Sí, pero yo creo que tenés que fijarte, por ejemplo, estamos hablando de época señera en una ciudad. La época antes de la ¿cómo se llama? De la bohemia porteña, existían los Carlos León, por ejemplo, ¿ya? Pero bueno, pero Carlos León tampoco es de la nobleza, no es como es Joaquín de Arbello. Pero fíjate que Nicanor Parra es de extracción popular. Sí. ¿Ya? Y es parte de una época, ¿ya? ¿Cómo se llama? De Roca también, es de una de una, son génesis del arte popular que también se fueron a la literatura y qué sé yo, otras cosas. La difícil juventud, o sea, yo creo que cierta época generaron arte popular que no solamente era en la música, sino que también iba a la literatura, al pensamiento, qué sé yo. Ahora yo creo que la diversión de la bohemia, tal como decías tú, quizás el carrete era tan grande que escribir una novela era abdicar, que era lo que decía Bryce Sendrars, ya que escribir es abdicar, ya. Entonces pienso yo que la fiesta dio para lo más, la música era parte para de esa fiesta, era la parte sustancial, porque la gente iba a bailar. O sea, la bohemia fue y generó grandes bailarines que tampoco van en el aire, se quedan en el aire, ¿no? O sea, no. Pero grandes bailarines habían en la época de la bohemia, porque Carramiñana era un gran bailarín y me ha dicho que conquistó muchas chicas bailando. Eso quiere decir que era un buen bailarín. Entonces, yo creo que la música fue la única expresión popular que dio la bohemia, porque era parte de la bohemia, ¿ya? Y no significaba abdicar de la vida, porque era parte de esa fiesta. Vamos a más música y volvemos.
Que a la perdición me ha de llevar. En humo y licor toda mi vida terminará, como la flor que nadie cuida se marchitará. ¿Qué me importa que la gente murmure que yo soy loco para olvidar una pasión? Y la gente por hablar siempre olvida de que todos no tenemos para amar el mismo corazón. Humo y licor, fumo y tomo para olvidar un imposible amor que a la perdición me ha de llevar. Gente murmure que yo soy loco para olvidar una pasión. Si la gente por hablar siempre olvida de que todos no tenemos para amar el mismo corazón. Humo y licor, fumo y tomo para olvidar un imposible amor que a la perdición me ha de llevar.
Oye, sin el ánimo de, claro, lo conversábamos en el Off the Record, de armar una polémica, una discusión, pero y yo creo que sí hay un autor que efectivamente expresa. No, claro, no es una novela totalmente de la bohemia, pero expresa la vida bohemia en Valparaíso, que es Manuel Rojas. Y especialmente con su última novela, que él... Hay cuatro novelas sobre Aniceto Hevia, Hijo de Ladrón, que todo el mundo lo conoce. Y si no lo conocen, léanlo. Sino que la última, diríamos que es La oscura vida radiante, que... ¿Por qué digo que puede expresar en los años 50, 60, 70? Porque es una novela póstuma que la escribió en los años 70. O sea, la dejó lista, murió, y salió el año 71 en Buenos Aires, ni siquiera salió en Chile. Y ahí yo, bueno, la leí, y es la vida de Aniceto Hevia, que está en los cerros de Valparaíso y que viene a tomar y a relacionarse con la gente del barrio Puerto, especialmente. Así que ahí hay algo de eso.
Bueno, yo creo que ese título es extraordinario, y eso podría ser la denominación de la bohemia, la oscura vida radiante. Eso fue la bohemia, en realidad. Y bueno, pero una cosa, eso que yo preguntaba era una cosa materialista, por último, porque en realidad uno como artista quiere que la de época dejen señales, no solamente en la música, sino en todo tipo de arte, ¿eh? Pero también hay que aclarar, hablar por lo menos de que, tal como tú decís, de que la bohemia fue tremendamente democrática, ¿ya? No fue una cuestión de una élite ni nada, sino que se esparció por el barrio Chauren, por todo lugar, y aceptó desde el tipo que está cantando en un bar, tipo que está tomando en un bar, pero también venía gente de Santiago, venía gente de Viña, venían músicos de todas partes. Fue una fiesta realmente democrática, ¿ya? ¿De qué manera tú estás trabajando el documental? ¿A qué te vas a referir? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo estás haciéndolo? Me gustaría que hablara un poco de tu trabajo, en qué va a consistir esto y cómo lo vas a enfocar, digamos, ¿no?
Bueno, de partida, el documental no es un documental biográfico como estamos acostumbrados, que escuchar la historia de un músico, dónde nació. No, es un documental que se centra en la actualidad. ¿Cómo es la bohemia hoy? ¿Cómo es Jorge Farías hoy? ¿Quiénes son los continuadores de Jorge Farías? Entonces ahí hemos identificado una serie de personajes y donde nosotros nos estamos nutriendo. ¿Nosotros en qué fase del proyecto estamos? O sea, el documental tiene grabaciones desde el año 2012, que empiezan las grabaciones. La idea del documental parte en un carrete, así. En un carrete el 21 de abril del 2011 o el 2010.
¿El 21 de la noche o el 20 de la noche?
De día, de día. Carrete de día, sí. Carrete de bohemio de diurno. Entonces, ahí, el día 21 de abril, el día que se celebra la muerte de Jorge Faría, porque si hay un momento que marca la vida de Jorge Faría, no es cuando grabó, no es cuando sacó su éxito, sino el momento de su muerte. El momento de su muerte es cuando todo el mundo se acordó del personaje y se transformó esto en una mega super fiesta, que todo el personaje que vivió ese momento se acuerda de ese super carrete que hubo. Ya, entonces ese momento en que la leyenda de Jorge Faría empieza a hacerse parte de esta historia. El documental, el nombre del documental se llama Yo Volveré a Triunfar. Y Yo Volveré a Triunfar es como una especie de profecía autocumplida. Que Jorge Faría, es el último tema que Jorge Faría grabó, como en los años 90. Donde él dice, algún día yo volveré a triunfar. No soy la persona que se sumía en el alcohol. Ya lo vamos a escuchar, así para que las personas que no lo han escuchado lo escuchen. Yo soy la persona que se sumía en el alcohol, pero algún día yo volveré a triunfar. Entonces, para mí, el punto donde triunfa este Jorge Faría es al momento de su muerte. Y ahí, en cada uno de los actos que se fueron celebrando, por ejemplo, él muere el 2007. Después, el 2008, aparece esta estatua, que la señora Rosa Guerra es quien lo acogió en los últimos tiempos de su vida. Acogió a Jorge Farías porque ella lo veía que estaba muy mal, muy caído al alcohol, ¿ya? Entonces, de repente, ella consiguió unos fondos para hacerle un homenaje a este personaje, y sucedió que coincidieron las cosas y surge la estatua de Jorge Farías, el año 2008. Y desde ahí, todos los 21 de abril, se empieza a celebrar este evento de Jorge Faría. Entonces, como yo me encontraba en este carrete ese 21 de abril, justamente con los Chuchos, y ellos, los 21 de abril, ellos se lanzan, y cada una de las canciones que van cantando son todas las canciones de Jorge Faría. Si empiezan a las 12 del día, no sé si terminarán hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, lanzados por el compañero que ya se fue. Entonces, ese es el germen de este documental. Entonces, después del año siguiente ya empezamos a grabar los eventos que se hacían junto a la estatua de Jorge Faría del aniversario de su muerte. Y ahí surge esta idea. Después, tratando de buscar financiamiento, que es la parte más complicada de toda esta historia del arte en Chile. El financiamiento, siempre la eterna pregunta. Entonces, hasta que el año pasado ganamos, que lo que estamos haciendo actualmente, un fondo del Fondo Audiovisual que nos permitió realizar la investigación que estamos llevando actualmente con Heidi. Entonces ahora estamos en una fase, a veces estamos grabando, pero lo que principal estamos haciendo es buscando personajes que conocieron a Jorge Faría, quienes convivieron con él. Hemos estado con muchos músicos, no sé, por nombrar a Gillo Zamora, por ejemplo, Jorge William, muchos personajes, y claramente que los Chuchos, que son los que seguían y que cantaron con él, y que son los que yo, para mí, son los herederos de Jorge Faría, ¿ya? Entonces, nuestra investigación se centra en buscar personajes que lo conocieron, y dentro de esa búsqueda también ha sido un poco difícil, porque de repente, entre conversación y conversación, una cerveza, después otra, y después, ¿por qué no nos vamos para acá? Entonces ya después, 3 o 4 de la mañana, ya seguimos en la investigación con estos personajes. Entonces, y al otro día uno despierta y dice, chuta, qué difícil esto de ser investigador de la bohemia, porque si uno es investigador de la bohemia, uno se tiene que nutrir con esto de lo que es la bohemia también. Entonces, eso es una de las dificultades, como que tanta invitación, de repente uno no quiere ir tanto a los eventos porque sabe que lo van a invitar un vasito de vino, una cerveza, o que vaya a un bar a hablar con personajes. Entonces, esta es una de las dificultades que podría decirse que existen dentro de la película. Ya.
Oye, es que me acordé como de que yo la primera pega política que tuve fue con los sindicatos. En la lucha contra la dictadura me mandaron el partido al que yo pertenecía a organizar, a dar charlas, a qué sé yo, a conectar lo político con lo social a San Miguel. Y claro, llegué, por ejemplo, a una reunión a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, con algunos obreros cesantes, etcétera. Ahí cerca de la casa de Jorge, el de los prisioneros, Jorge González. Y conversé, qué sé yo, una hora y un vino, ya. Quedé un poquito mareado, pero no tanto. Pero a la hora siguiente tenía otra reunión, otra botella. Y al final, como después de una semana, que ni siquiera volví a la casa, pedí en el Partido Socialista en ese tiempo que por favor me cambiaran de pega, porque en realidad me estaba alcoholizando. O sea, decirle que no a un obrero, obrero textil o metalúrgico en San Miguel, en su casa, que no al vino, era como decirle que él no valía nada para mí. Entonces, pero resulta que tenía 5 o 6 reuniones, por lo menos una reunión al día, 7 reuniones a la semana, 7 botellas de vino. Entonces, es lo mismo, hay que tener cuidado con eso.
Fesal, tú siempre te las arreglas para llegar a tu estado político. Nunca te...
Me acordé, además que...
No, tú siempre estabas hablando de Dios y vas a... Estás como es antiguamente Armando Roa, el gran psiquiatra chileno, siempre decía que antiguamente llegaban a los lugares donde van los locos, ¿cómo se llaman? Los psiquiátricos, siempre llegaba alguien que se creía Napoleón. Oye, bueno, Fesal, podemos estar hablando lo que queráis, pero vamos a llegar con su Napoleón de la política.
Pero yo hablo de política, pero el que hace política ahora eres tú, ¿eh?
No, pero yo me voy a olvidar luego.
¡Ole, ole, 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 ole! ¡Agüita, agüita! Te lo dicen los chuchos para ti.
buscando mi casa. El alcohol que llenaba mi mente perdió la ciudad. Entré en esta calle de personas extrañas. Maldita sea mi hora que tuve que pasar. Mis ojos vieron brillar el filo de la navaja. La luna fue testigo como mi cuerpo sangraba. ¡Hele, hele! Perro de la noche, en los bolsillos no llevo nada, no. No me quité esa medalla, era de mi madre del alma. Y riéndose de mí, con la medalla jugaba, y arrastrándome por el suelo, entre dolor y rabia gritaba. ¡Hele, hele! Perro de la noche, Dios, no llevo nada, no, no me quitéis esa medalla, era de mi madre del alma.
¡Ele, ele, ole! En cualquier esquina hay un perro de la luz. ¡Agüita, agüita! ¡Chuchos!
En el silencio, tirado en la acera, por la plaza Chaurren no pasa ni un alma que a mí me pueda ayudar. Me vino el recuerdo al salir del Liberty, el terror se apoderó de mi mente y comencé a temblar. Mis ojos vieron brillar el filo de las navajas. La luna fue testigo como mi cuerpo sangraba. Yo no llevo nada, no, no me quité esa medalla, era de mi madre del alma. Rompe de la cheló, en los drilos no llevo nada, no, no me afané, esa piocha era de mi brema del alma.
Con respecto, me gustaría que nos explicara qué has averiguado tú de esa estatua, porque yo en la estatua de Negro Farías, que está en la Plaza Chaurren, yo la encuentro la estatua tan, que lo he dicho varias veces, es tan mala esa estatua que llega a ser buena, ¿ya? Extraordinariamente humana. Es una estatua totalmente viva que se presta para... La pintan de una cosa, después la pintan de otro color, le ponen una mano, le sacan la mano... cualquiera puede hacer cualquier cosa con esa estatua, ¿ya? Y ningún artista en Chile tiene una estatua tan humana como esa, ¿ya? Lo que es una virtud tremenda y lo que demuestra la posibilidad de la democracia que estábamos hablando de que tiene el arte en general, ¿ya? Me recuerda la frase esa, yo voy a volver a triunfar también, es de una osadía, ¿ya? Porque en el fondo dice que va a triunfar dos veces, ¿ya? Es la misma estrategia que hizo Jesucristo al resucitar, ¿cachai? Y es la misma estrategia que hace Tellier cuando dice algún día seremos leyenda. Esa es una lección para la gente que cree que la bohemia, que el tiempo pasado fue peor, que ya no corre con estos tiempos. Ojo, porque en el arte siempre se triunfa dos veces.
se pierde muchas veces, pero se triunfa dos veces. ¿Qué nos podrías tú contar de esa estatua? ¿Quién la hizo? ¿Por qué no llega al suelo? Que tiene como un zanco ahí que no llega al suelo, tiene un zapato, un apoyo. Está sentado en un banco que no llega la pata al suelo, pero igual le pusieron un pedazo de escultura añadido. ¿Qué estatua más horriblemente bella? Es como la mamá de Nicanor Parra que le dije a usted, ¿cómo se llama? Tan inteligente, tonto que lo han de ver, ¿ya? ¿Esa estatua tiene algo de eso?
Bueno, la estatua de Jorge Faría para mí es increíble. Es increíble porque es única. Yo no conozco a otro personaje así que tenga una estatua, así como un personaje. ¿Dónde existe otro así que sea un músico que tenga una estatua? Hay estatuas de John Lennon, un par de personajes en Brasil que tienen estatuas, pero este es una estatua del pueblo mismo. El creador de la estatua se llama Henry Serrano, ¿ya? Él proviene del arte contemporáneo, no es que sea un artista que provino del pueblo, sino según él, esta es la primera estatua huachaca de Chile, en base a la entrevista que tuvimos con él. Tiene cosas súper interesantes, porque nos encontramos dentro de una ciudad supuestamente patrimonio, en este barrio patrimonial en que estamos, en el barrio Puerto, un poco derruido. La estatua la querían poner en otro lugar, de partida. No donde está ahí, que no en la Plaza Chabro, sino justamente enfrente de la Plaza Chabro. Entonces, pero la gente, que la señora Rosa Guerra, que es la presidenta del Club de Amigos de Jorge Farías, que es la que sigue su legado y quien está haciendo todos los años este evento, es quien pelearon contra la ¿cómo se llama esta institución del patrimonio? ¿Cómo se llaman? Bueno, los que ven el tema del patrimonio, que no están aquí en Santiago, sino están, o sea, no están aquí en Valparaíso, sino están en Santiago. Es una corte. Monumentos nacionales, claro. Monumentos nacionales pelearon porque no querían dejar la estatua. Entonces, finalmente, dejaron la estatua, que estuviera ahí, pero la estatua no podía tocar el suelo. Porque si tocaba el suelo era patrimonio. Ese hecho es fundamental, es muy divertido. Lo hace como que es demasiado porteño, demasiado chileno, demasiado a la chilena. O sea, si la estatua toca el suelo, es patrimonio. Si está un poquito más arriba, ya. Ah, no, se puede poner. Entonces, por eso la estatua tiene estas cosas que la apoyan y no toca el suelo, ¿ya? Y lo que nos cuenta el artista es que mira, si uno se da cuenta, la estatua tiene zapatos, y son zapatos de verdad, no son hechos de cemento. Cuando pasen ahora con la estatua, fíjense. Pero la estatua tiene otros misterios que yo no lo puedo revelar en este momento, que el artista incluyó al momento de hacer la estatua, ¿ya? Entonces, estos misterios que quizás van a no sé si todavía lo voy a revelar, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, hay otro tema que es misterioso también de Jorge Faría que no hemos hablado. ¿Por qué siempre usa lente? Estos lentes oscuros. No hay foto de Jorge Farías que no se vea sin lente. Hay un gran misterio también. También lo podríamos develar en el documental de estos por qué, de estos misterios. Entonces, este personaje misterioso que tiene esta estatua, ¿ya? Y que finalmente se transforma en una especie de animita, como ya un culto popular, la gente interactúa con ella. Yo creo que no hay otra estatua así en Chile que la gente interactúe tanto con la estatua.
Oye, estamos terminando, así que yo voy a decir algunas cositas muy cortas y ustedes cierran. Bueno, dos cosas. Un saludo a mi mujer que está de cumpleaños, a Graciela Alarcón. Que lo pases bien. yo y mi mujer salimos un chiste muy bueno, pero no lo voy a contar. Así que eso, y quiero lo que iba a decir, se me fue, ¿eh? Bueno, un buen saludo a la... Bueno, yo estoy muy contento, lo voy a decir. Siempre quise, aunque algunos amigos me decían que eso era del pasado, pero parece que el pasado, que siempre fue mejor, vuelve. Un editor que me editara un libro y no yo tener que pagarle a una editorial que se considerara imprenta. Sí que voy a sacar mi primera novela ahora en julio, mi primera novela publicada, porque yo tenía otra que no la he publicado, que está ahí. Tengo dos más, en realidad, que no están publicadas, pero esta es la primera publicada y el segundo libro publicado en mi vida, que se llama La novela de nuestros días, y ojalá que salga luego para que la puedan comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estoy feliz por esa... Oye, agradecerte la visita, espectacular. Creo que de alguna manera mostramos un poco cómo vivimos acá en el puerto, quién es quién, con la música la gente también va a entender de qué se tratan estos cantantes y poetas en el fondo populares, que también de alguna u otra manera, si no hay libros, van dejando una huella en la memoria que nos permite reconocernos y saber quiénes somos también.
Bueno, sí, felicitaciones, Fesal, por esta publicación que nos comenta, esta noticia de que te van a publicar tu libro. Me quedé con la duda eso de los anteojos, porque los anteojos oscuros son como una máscara también. La empezaron a ocupar, yo cacho, que los gángsters, después en el mundo del arte se ocupó mucho, en el mundo del cine, qué sé yo, de que no querer pasar por famoso. Pinocho, ya, el político Fesal. Salió Napoleón. Bueno, así que yo quería también informar, ya que estamos hablando de cosas porteñas y del arte porteño actual, falleció el pintor Luis Ayala, un pintor que tenía unos 70 y tantos años, que yo creo que él vivió la OM porteña también. Era un pintor muy bajo, era sorprendentemente bajo. Y sí, de tamaño, era muy bajo y risueño. Y también sé que no tuvo hijos, así que debe haber sido una... Yo creo, por suerte, no murió más viejo, sino que 70 y tantos años, que llegar a viejo y solo es medio jodido, ¿no? Así que un saludo a él, una despedida desde nuestro programa, que creo que lo vienen a velar en el Casa Plan ahora. Y también comunicarle noticias porteñas de que este domingo tenemos las primarias ciudadanas, los ciudadanos que queremos cambiar un poco al paraíso y no tener solamente como única alternativa Castro o Digiméndez. Bueno, Gabriel, muchas gracias y te doy el micrófono para que te despida.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Fesal, gracias, Gonzalo. Ha estado muy entretenida la conversación. Nos quedamos medio cortos, hay mucho por conversar. Quizás cuando estrenemos la película, sí, volvemos. De todas maneras.
Yo volveré a triunfar, porque mi orgullo y mi sangre me lo piden. Voy a borrar todas mis viejas cicatrices. Un hombre nuevo, hoy ha vuelto a comenzar. Yo volveré a triunfar, porque mis manos ya cansadas me lo piden. Voy a mostrarles que no soy payaso triste, que se ahogaba en la penumbra del alcohol. Quiero mostrarles que yo tengo corazón, que tengo alma y aún me queda voz. No escupo al cielo, pero tengo que ganar. Hoy me he propuesto que yo volveré a triunfar. Volveré a triunfar, porque mi orgullo y mi sangre me lo piden. Voy a borrar todas mis viejas cicatrices. Un hombre nuevo hoy ha vuelto a comenzar. Yo volveré a triunfar, porque mis manos ya cansadas me lo piden. Voy a mostrarles que no soy payaso triste, que se ahogaba en la penumbra del alcohol. Quiero mostrarles que yo tengo corazón, que tengo alma y aún me queda voz. No escupo al cielo, pero tengo que ganar. Hoy me he propuesto que yo volveré a triunfar. Hoy me he propuesto que yo volveré. Yo volveré a triunfar.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.